Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Como en Australia, ¿no? De las mejores vueltas que he hecho en mi vida, en Australia y aquí. Me siento bien con el coche, me siento capaz de tirar al máximo y segundo milagro en dos carreras. La afrontábamos para estar pues bueno, luchando con Sauber por la última posición y mira, pues al final el 13 es un regalo divino.
Dijiste en Australia que iban a callar la boca más de uno.
Sigo pensándolo, seguro que a partir de Barcelona ya pasan a estar al nivel que debería estar un equipo como McLaren y bueno, han tenido un inicio desesperante, pero no creo que sea la tónica del año. No rezo porque llueva, me da igual, ¿no? Que llueva, que no llueva, no es algo con lo que voy a pensar esta noche. Me levantaré mañana por la mañana, veré, abrir la ventana, si llueve, perfecto, y si no, pues también podremos escoger neumático.
A las 8 de la mañana arranca, esperemos, el Gran Premio de China de Fórmula 1. Está la cosa que arde. Hamilton por delante de Vettel, pero por una décima. Bottas por delante de Kimi. Sainz un décimo. Alonso décimo tercero. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Seba.
Pues te lo iba a decir al final, pero te lo voy a decir al principio. No me ha gustado eso del milagro.
Ah, ¿que no te ha gustado?
No.
Bueno.
No me ha gustado. No, porque bueno, eres décimo tercero y entiendo que sacarle el rendimiento que le has sacado a este coche, pues es muy meritorio. Y si lo hubieras dicho tú, pues me hubiera parecido muy bien. Pero que lo diga él y segundo milagro...
Ah, o sea, que te gusta más que lo diga yo al ver...
No, que si lo dices décimas. Tú es una valoración de un periodista sobre una
actuación.
Pero que lo diga él y sí, segundo milagro de la temporada. Es que es décimo tercero. Que ya sé que el coche es una piltrafa.
Castaña, ¿sí? Pilonga, claro.
Pero no sé, me ha parecido como una forma de reivindicarse que no necesitaba.
Bueno, no sé, hombre, eso es...
Es una cosa que me ha pasado, un aire que me ha dado, nada más.
No, ya, es todo valorable. Hombre, yo creo que es la manera también de que nadie se crea... Todo tiene un código en el caso de Fernando Alonso y más que... ser una valoración egocéntrica, yo creo que es una valoración para que nadie en McLaren se crea que han hecho nada, es decir, que el coche está en un nivel bueno o haya autocomplacencia. Yo creo que va por ahí, es decir, al final el nivel lo da un buen piloto como es Van Dorn, que es un piloto realmente bueno, que ha ganado en todas las categorías en las que ha competido y que está decimosexto en parrilla y seis décimas más lento. Yo creo que va por ahí el asunto del milagro y toda la presión que le está metiendo, más que por sacar pecho por un 13, que es verdad que alguien desde fuera dice, oye, ¿cómo? No, mira, si la cuestión para mí, personalmente, la genialidad me parece ese décimo que hizo en Q1, que nadie se lo esperaba, cuando venía de unos libres en los que estaban 17-18. Yo creo que esa es el gran matiz diferencial, pero bueno, luego aún así está muy bien la calificación que ha hecho. Y bueno, eso ya te digo. Yo creo que conociendo a Fernando no va tanto como, oye, fijaos que hago 13, sino para que el equipo sepa que el 13 no es lo real, sino que lo real y lo normal con otro piloto es un 16. Yo creo que va por ahí la cosa.
¿Lluvia sí o sí?
Bueno, pues dudoso en este momento, te voy a decir, porque...
Con lo cual no.
Ya, es que con el tiempo hemos aprendido que cuando hay duda es que no.
Claro. En la Fórmula 1, desde luego. Con las predicciones que hacen en la Fórmula 1, desde luego.
No, lo que está claro es que hay seguro agua a las 10 de la mañana hora local y a las 11 de la mañana hora local, no a las 2 de la tarde es cuando está la carrera. Pero sí que es cierto que está todo nublado, que hay una nubosidad del 90% y que si se retrasa esa nube, en vez de a las 11, la tenemos a la 1. Si es a la 1, con la humedad habría salida en mojado. No va a ser, de luego, la lluvia de la primera jornada de libres, ni va a haber los problemas que podían provocar algún problema de retraso de la carrera, o al menos esa es la previsión para Shanghái. Con lo cual, vamos a esperar. Hombre, yo creo que daría un aliciente a la carrera. Se ha cambiado el reglamento para que las salidas sean, en la medida de lo posible, desde parado. Y además... que si la carrera es en mojado, que insisto que yo creo que sería lo mejor para el show, veríamos una carrera en la que ya no serían, veríamos esa letanía del safety car dando vueltas con el coche detrás. Cada vez que se tuviera que volver a salir, en vez de salir detrás del safety, se saldría desde parrilla otra vez, cada uno desde la posición que tuviera, con lo cual habría elementos de incertidumbre realmente buenos, que estaría muy entretenido. Por eso vamos a ver qué pasa. Desde luego, es muy cambiante, es una zona muy húmeda, es una zona pantanosa. La previsión general de Shanghái no siempre coincide con la zona de circuito, que está a unos 45 kilómetros. Y de luego va a ser una mañana y una tarde en China pendientes completamente del cielo.
Joder, es un panorama precioso el que nos plantea la Fórmula 1 este año, ¿eh? Desde luego la calificación de hoy ha sido emocionantísima. Y fíjate, Hamilton, pero con Vettel que le tiene ahí soplándole el cuello, ¿eh?
Sí. Sí, sí, está muy fuerte Ferrari. Y al final, sobre todo yo creo que lo que ha pasado es que le han quitado mucha fuerza con el tema de las suspensiones, sobre todo a Red Bull. El tema de la suspensión activa a Red Bull le ha hecho un daño tremendo. Red Bull está muy descolgado. Fíjate que Ricciardo quinto, pero estamos hablando de a un segundo punto cuatro, con lo cual hay un enemigo menos. Pero yo creo que algo le ha afectado también a Mercedes, aunque Mercedes no lo reconoce. Y evidentemente... Sí que te lo hablaba el otro día, ¿no? Que había un viento político a favor de que Ferrari esté ahí y Ferrari lo está aprovechando, evidentemente. Es un equipo muy muy potente y tiene un coche que va muy bien. Aunque es verdad que yo creo que hay un piloto que está respondiendo. Esta vez Vettel ha estado cerquita, pero lo curioso es que ha superado a Bottas por una milésima. Eso en distancia son 5,9 centímetros. Así que la gente en su casa... vea lo que son 5,9 centímetros en una vuelta de 5,4 kilómetros. Eso es lo que le ha sacado Vettel a Bottas, que es una nada. O sea, estoy diciendo esto, ya son varios segundos, imagínate una milésima. Pero sin embargo Raikkonen no ha estado. Raikkonen con este neumático tan duro está perdidísimo y no está rindiendo a la altura. Bueno, va a estar muy bien, pero hubiera sido una guerra mucho más tranquila para Hamilton si está Bottas en esa primera fila.
Claro.
Y ahora le van a meter caña desde el minuto uno y esperemos que esta vez en esa batalla Hamilton no se ponga tan nervioso como en Australia, no empiece a decir no tengo agarre, provoque una entrada muy temprana en boxes, un error en boxes y en fin, eso pueda dar al traste con la carrera, sino que veamos batalla entre los dos hasta el final. Va a estar muy bien, la verdad es que está este campeonato bonito. Y luego está muy bien también otro hecho que a ti también te gustará, Joseba, que se está viendo la diferencia entre el piloto 1 y el 2, es decir, se está viendo las manos y eso también es interesante. Es decir, hemos visto un Hulkenberg séptimo, un Massa que le ha reado más de seis décimas a Stroll. Se está viendo diferencia del bueno al que no lo es tanto.
Los nuestros, pues bueno, a ver qué tal sale el día, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que Carlos lo tiene bastante mejor para puntuar por el coche. Está todo roso. Es verdad que Kvyat está noveno y se le escapó por apenas 60 milésimas entrar en la Q3 a Carlos. Yo creo que él lo ve bien para puntuar, incluso aunque sea carrera en seco. Puede salir con el neumático blando y por el super blando de los demás y hacer una buena estrategia. Tiene que hacer una buena salida, tiene que no cometer ningún error y lo tiene más fácil que un Alonso, que por ritmo y sobre todo por velocidad punta. Te voy a dar el dato escalofriante de cada sábado. La velocidad punta del McLaren es de 315. La velocidad, por ejemplo, del más rápido es de Magnussen, 329, es decir, que son casi 15 por hora más. Bueno, pues eso significa que con una recta de 1,2 kilómetros eres pasto fácil de los rivales. Aunque salgas atrás, aunque hagas una gran salida, luego sería una carrera en seco, es una carrera para sufrir por parte de McLaren. Ahora, si al final llueve, sí que también... como decía Fernando también Alonso, es posible puntuar, porque entonces ya importa un poco menos la potencia del motor y sobre todo el consumo, que va a ser lo que más va a sufrir otra vez el McLaren en carrera.
Pues será todo ello a partir de las 8 de la mañana. Lo contará Carlos Miquel y el resto del equipo. Gracias, Carmichael, que descanses hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Se ha terminado ya el Campeonato del Mundo del Peso Ligero. Hablamos de boxeo, versión de la organización y... desgraciadamente el Zar Petrov no es campeón del mundo. Ha ganado Terry Flanagan en el combate que acaba de terminar en Manchester. Ha ganado el púgil inglés por decisión unánime. Ha ganado los puntos, pero decisión unánime. Lo sentimos por el Zar Petrov. Y si a las 8 de la mañana son o es la carrera de coches, a partir de las 6 de la tarde, las carreras de motos en Termas de Río Hondo, en Argentina. Hola, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y resulta que Márquez ya ha enseñado la patita.
Sí, bueno, decíamos, al final Viñales enseñó la suya en la carrera de Qatar, era un poco la presentación de su candidatura al título, y estábamos esperando a que presentase su candidatura a Marc Márquez, no esperando de a ver si la presenta, sino sabíamos que le iba a presentar en algún momento y bueno, pues lo ha hecho hoy en lluvia. Es cierto que él sigue diciendo que pierde algo respecto a Viñales en este circuito en algún punto, algo que ya, digamos que de lo que viene quejándose desde el invierno, pero también es verdad que ha reconocido que hay alguna parte que en su pilotaje aún puede mejorar, porque tiene esa manera de enfocar las cosas. Ha estado mirando la información de cómo hacían las motos el circuito, las diferentes motos, sobre todo viendo cómo hace Viñales y cómo lo hace la Yamaha y viendo lo que hace él y lo que ha hecho algún compañero con Honda, sobre todo Crutchlow, y ha entendido que hay algo que él puede mejorar. Y si ese poquito lo consigue solventar en el entrenamiento que hay por la mañana antes de las carreras, yo creo que sí que podemos estar ante el primer duelo Márquez-Viñales. La lluvia, lo extraño que ha dado hoy es que no ha dejado una parrilla extrañísima. Sí que es cierto que en la segunda posición está el checo Cadel Abraham, que nadie daría dos duros por verla ahí, pero los favoritos más o menos están en puestos de cabeza, tanto Rossi, que está séptimo, como Dani Pedrosa, que es quinto, que ha sido el propio Márquez el que le ha metido en este pelotón de favoritos, como Viñales, que va a salir sexto, es el que tiene quizás el mejor ritmo, pero está en condiciones de pelear con Márquez, que va a salir desde la pole position. Ha conseguido todas las poles aquí en Argentina, 4 de 4, es un circuito que se le da bien. Mañana teóricamente no tiene que llover, así que bueno, pues se presenta una carrera que nos va a dar eso que estamos esperando desde el invierno, y también bueno, pues pondremos, digamos, probaremos más cosas. Por ejemplo, pues si es verdad que lo que nos ha contado hoy Jorge Lorenzo al final de la jornada es cierto lo que ha dicho, pero ver si se confirma en pista de una mejoría con unos simples cambios en la posición de pilotaje sobre su Ducati. Bueno, yo creo que se presenta una carrera en MotoGP muy muy interesante, en MotoGP y en el resto de categorías, pero en MotoGP creo que tenemos algo que ver mañana a partir de las 9 que va a merecer la pena.
En Moto2 la principal baza es Márquez, el otro, Alex Márquez, y en Moto3, ¿qué le ha pasado a Joan Mir?
Error del equipo. Han planteado fatal el entrenamiento porque en vez de montar los neumáticos que correspondían al inicio de la sesión, porque todos estábamos ya viendo que iba a ponerse a llover en cualquier momento, han decidido esperar, y cuando han buscado el momento de hacer la vuelta rápida ya ha empezado a llover, Mir no ha podido apretar y es el piloto con mejor ritmo. Lo que pasa es que estaría en el puesto 16, le va a complicar un poco la cosa, pero es Moto3, Moto3 en nada empiezan a moverse unos otros y termina pues configurándose en 3-4 vueltas un grupo largo en el que estará seguro Mir. Lo único es que claro, entras un poco en zona de riesgo si te tienes que enfrentar a tantos pilotos. Va a salir Martín delante, que fue el mismo piloto que terminó tercero en la carrera de Qatar. Sale tercero, la pole ha sido para McPhee, y también Aaron Canet, que fue cuarta en la carrera inaugural, va a salir también desde la cuarta plaza, así que ahí mantenemos bazas para pelear por la victoria y por el podio, como pasó en la primera carrera del año. Y en Moto2 seguimos aferrados a Alex Márquez, sus rivales siguen considerándole como uno de los contendientes por el título, le falta todavía un poquito, pero bueno, se le ve bastante confiado, y ahí yo creo que desde la tercera plaza le va a dar bastante empuje, y veremos a ver si esta puede ser una buena carrera para que Márquez pelee por el podio y que pueda seguir manteniéndose ahí delante en la clase intermedia.
Muy bien, pues lo contamos a partir de las 6 de la tarde. Hasta mañana, Borja, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Y hace 10 segundos ha terminado la tercera jornada en el Masters de Augusta, y ha terminado con un gesto de puño cerrado diciendo bien, bien, bien de Sergio García. Qué buena señal, Quique.
Sacando el puño, sí señor, Sergio, no le gustaba nada a Augusta hasta hace 4 días que empezó a competir aquí, y ahora le va estupendamente, ha metido un par de 2 metros para par en el último para salir mañana en el grupo líder, comparte liderato con Justin Rose, el campeón olímpico, el inglés, que hoy ha hecho la mejor vuelta del día, -6, Justin empatado con Sergio García, mañana grupo líder, gana de 1 a Ricky Fowler, un poco más lejos, posición 11 con el par del campo total, John Ram, que hoy no ha tenido su mejor día, pero noticia buena para el golf español es que Sergio García mañana saldrá como colíder en la última ronda del Masters de Augusta.
¿La hora va a ser la misma? ¿Sale a las 9 de la noche?
Sí, no tendría por qué cambiar. A las 9 de la noche, hora de aquí, a las 3 de la tarde, hora de Augusta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos.
Pues estaremos muy atentos a lo que pase. A eso de la 1:10, terminará este Masters de Augusta. A ver si hay suerte. Gracias, Quique, hasta mañana.
A ti, chao.
Say. recta final de este agitado sábado deportivo, al que ponemos un poco de pausa antes del grupo Risa con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Y es que el jueves se nos acaba la fase regular de la NBA, que ya es hora, ¿eh?
Sí, ya va siendo hora de que entremos en los playoffs. Y estamos todos ahí con la respiración contenida a ver si el amigo Russell Westbrook, que ya se ha asegurado terminar la temporada con un triple doble, algo que no pasaba desde los tiempos de Oscar Robertson al inicio de la década de los años 60, o sea, los americanos todavía no habían entrado de pleno en la guerra de Vietnam y aquí se produjo este acontecimiento de un tipo que hizo un triple doble. Y en la era moderna, pues fíjate, han pasado 56 años para que un monstruo como Russell Westbrook lo repita. Tiene garantizado, el promedio de triple doble, es decir, más de 10 puntos, en este caso más de 10 asistencias y más de 10 rebotes, y ahora estamos todos conteniendo la respiración para ver si ha empatado ya el récord de 41 triple dobles en una temporada, a ver si con un partidito más de los tres que le quedan a Oklahoma City puede conseguirlo. De todas formas, te debo decir que ayer,
anoche,
Phoenix Suns jugaron a dejarle por debajo del triple doble.
Claro, es que ha sido además muy muy comentado por la prensa estadounidense, ¿no? Estaba en 23 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, le faltaban solo 2 asistencias, y en los últimos ataques le dejaban el camino libre para que anotara si quisiera, pero sus compañeros eran férreamente defendidos. Sí, y eso, señor, ha sido muy criticado, que qué interés tenían los Suns, que están, por cierto, haciendo una temporada horrible,
horrible,
en fastidiarle el récord.
Buscando además, haciendo lo que se llama tanking, ¿no? Es decir, buscando evitar ganar para poder tener más opciones en la lotería del draft y poder elegir un mejor jugador, o bien universitario o bien internacional, lo antes posible en el draft. Pero bueno, estas cosas pasan cuando se trata de anular un récord. Pues lo que tú dices, un equipo tan malo como los Phoenix Suns, que está haciendo una vez más una campaña lamentable, pues los jugadores empeñaron en que no dieran ni la novena ni la décima asistencia, pues por el mero hecho de chafarle la historia al muchacho, nada más. No hay, no hay mayor explicación.
Pero no hay ninguna rivalidad enconada entre Oklahoma y Phoenix, nada de esto, ¿no?
Que yo sepa, no. E incluso les perjudica a los Phoenix Suns, porque les interesaba seguir jugando a no ganar.
Claro.
De cara al draft, porque ya que estás abajo, Brooklyn tiene garantizado el último puesto, pero si tú quedas penúltimo, tienes más opciones que el antepenúltimo a priori, y viceversa.
Pues tres partidos le quedan a Russell Westbrook para tratar de superar.
Mañana tiene uno relativamente asequible en Denver, donde sí podría quizá conseguirlo, siempre que los Nuggets no se pongan en modalidad Phoenix Suns y traten de evitar que lo haga.
Oye, profe, de cara a los playoffs, aunque todavía no está decidido, tenemos en ciernes un posible Mark Pau que...
Sí, ay, bonito.
Bonito, pero qué lástima que uno se quede fuera, ¿no?
Sí, hombre, de las cuatro combinaciones que hay en el emparejamiento de cada conferencia, pues mira, hemos tenido la mala suerte de que casi seguro va a tocar San Antonio-Memphis con ventaja de campo, duelo de hermanos, porque probablemente pues nos hubiera gustado ver mucho más adelante en los playoffs, por ejemplo en una final de conferencia, pero bueno, también eso es soñar, porque tal como están los Golden State Warriors y los propios San Antonio Spurs, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ya que ha tocado, pues por lo menos que alarguen la serie a 7. Ninguno de los dos va a querer oír esto, porque lo que querrán es acabar lo antes posible para tener suficiente oxígeno, descansar de cara a la siguiente ronda de playoff, o ya descansar definitivamente de cara al europeo, que por lo menos Mark tiene garantizada su presencia. Y bueno, si no nos queda más remedio que ver el enfrentamiento entre hermanos, pues que se alargue lo más posible, porque puede estar muy bien. Pau está jugando bastante bien, además con un nuevo estilo, lanzando más triples que nunca y anotando más triples que nunca, y Mark también está jugando un baloncesto muy bueno y sosteniendo a los Memphis Grizzlies.
De todas formas, Memphis es un equipo que le tiene bien tomada la medida a los San Antonio Spurs, ¿sí? Partiendo de la base de que San Antonio es muy favorita con Memphis.
Muy, claro, favorito, y además teniendo ventaja de campo será difícil, pero a mí se me antoja una serie muy interesante, porque es verdad que San Antonio es un equipazo, pero también, y pasa en todos los deportes, ¿no? Hay equipos que por su sistema, por sus características de plantilla, por el estilo de juego, por el estilo de acondicionarse a los partidos, son más perjudiciales que otros, ¿no? Y en este caso para San Antonio, Memphis, por la configuración de equipo, es en principio una de las configuraciones con hombres altos muy claros, con Marc Gasol que sale a tirar por fuera, creando espacios, que bueno, es un conjunto que le puede hacer daño tácticamente, pero yo es que creo que San Antonio es ahora mismo, salvo a Golden State, es muy superior al resto de los equipos de la conferencia oeste.
Profe, esta temporada algunos equipos han hecho huelga de brazos caídos, coincidiendo además con partidos estelares, con partidos que tienen mucha o levantan mucha expectación televisiva sobre todo, y el comisionado ha anunciado que no ha lugar a reducir los 82 partidos de la fase regular, pero que se va a optar por empezar un poquito antes para que haya un poquito más de descanso, pero desde luego los 82 partidos son inamovibles. Pero
claro, es que son inamovibles porque los propietarios, que en su mayoría y sobre todo los que se han incorporado en los últimos 10-12 años, han pagado unos precios desorbitantes por las franquicias, con poquísimo o ningún horizonte de rentabilidad. Pues imagínate Steve Ballmer, el último que ha comprado, que compró los Clippers, el segundo equipo de Los Ángeles, por 2.000 millones de dólares, o como dicen los americanos, que a eso le llaman 2 billones de dólares. Imagínate el horizonte de rentabilidad que tiene. Entonces, yo lo tengo muy claro, ¿no? Y además, escrito sobre ello, cuando los ricos americanos compran deporte, compran equipos deportivos, buscan dos horizontes. Uno, que ahora cada vez es más difícil, que es el horizonte de rentabilidad, o si no, el horizonte de victorias. Es decir, por lo menos, ya que pongo la pasta, darme el placer de que mi equipo, de que el club que he comprado, pues sea un club victorioso, al modelo de Golden State Warriors o de los propios Clippers, ¿no? Que últimamente pues ganan más que pierden, no como antaño. Pero en ese sentido, también te digo que va a ser imposible mover los 82 partidos, porque los propietarios y los clubes quieren garantizarse 41 taquillas, y por lo tanto, las 41 taquillas como locales de cada temporada, y por lo tanto no van a ceder en sus pretensiones. El calendario es durísimo, pero quizá lo que haya que cambiar, que ya se ha hecho avances en ese sentido, es lo que se llama back to back, es decir, jugar dos partidos seguidos, dos noches seguidas. Eso es criminal. Y luego también, pero por ejemplo, en el calendario actual hay 3 de 4, es decir, juegas 3 partidos en 4 noches, o 4 de 5, 4 partidos en 5 noches, muy de vez en cuando, muy esporádicamente, y es por ahí por donde hay que trabajar, pero o empezar antes y acabar después. Pero vamos, los 82 partidos, ya te digo yo, que son inamovibles. Y ojo, porque si la NBA estudia la ampliación a 32, el mejor escenario es que se mantengan 82, que no se les ocurra ampliar partidos,
claro,
¿sabes?
Sería todo lo contrario, claro.
Y la ampliación está en marcha, ¿eh? O sea, hay muchas posibilidades, no te digo este año, pero de cara al año que viene, 2019 como mucho, que la NBA anuncia ampliación de 2 nuevos equipos. Y más o menos están bastante definidos los sitios, por lo menos uno, que sería la Ciudad de México. Y luego yo creo que Seattle también, y luego vendrían otros candidatos, entre ellos Las Vegas, por cierto, que va a tener equipo de fútbol también, los Raiders.
Sí, señor, los Raiders,
que se van pero, de Oakland, y de hockey, ¿no?, sobre hielo, que no se me olvide. No sé, también va a tener, aunque te parezca alucinante...
Sí, en el desierto,
en
¿verdad?
El desierto de Las Vegas, ahí, que lo descubrió Baxi Siegel, van a tener un equipo de hockey sobre hielo. Pero bueno, si lo hay en Phoenix, Arizona,
también,
que te aseguro que hace mucho calor, te lo digo por experiencia propia, puede haber equipo. Entonces, lo que te digo es que si se les ocurre ampliar a 32, cosa que no es imposible, yo rezo para que el calendario se mantenga en 82, que no metan 4 o 6 partidos más.
Pues sí. Dentro de las noticias curiosas que nos deja la semana, la policía de Nueva York paga a Tabo Sefolosha 4 millones de dólares por una trifulca en un club que le provocó la fractura de la tibia y no pudo jugar los playoffs.
Sí, señor, porque además fue un episodio un poco, digamos, oscuro. No está muy claro lo que pasó. Entonces, lo que sí se determinó es que la policía actuó con demasiada contundencia, y en Estados Unidos, el país por excelencia de las demandas, y mucho más demandas por daños y perjuicios, como es este caso, pueden prosperar. Es decir, y en ese sentido, y supongo que tú has estado allí y lo has visto, particularmente en la costa oeste, hay anuncios de abogados que salen ahí con su tarjeta y con su número de teléfono y te dicen: si usted sufre un accidente, llámeme porque le puedo conseguir una buena indemnización. Y de hecho hay gente, por lo menos en mis tiempos había gente, y seguro que la sigue habiendo, que pretendía ser atropellada para cobrar una buena indemnización. Entonces, en ese sentido, lo que sí parece es que la policía... Ha habido una demanda, por daños y perjuicios. Se valora el dinero que ha dejado de ganar, más también, supongo, los daños morales. No he leído la sentencia, pero casi seguro que habrá también daños morales, que eso es muy típico en Estados Unidos. y te llevas 4 millones de dólares. Porque sí, hombre, me imagino que a Sefolosa no le haría ninguna gracia que le partieran la pierna, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con la contundencia a veces desmesurada con la que se emplean los cuerpos policiales en Estados Unidos, y que no hace falta que te recuerde episodios sangrientos y lamentables, sí, que ha habido en ciudades como, por ejemplo, Baltimore, ¿no?
Sí, señor. A mí lo que me ha tocado ha sido en una especie de cafetería que se haya caído medio vasito de agua y, bueno, la psicosis que eso provoca. Que se rodea la mancha, salen con 50 fregonas, te dicen que no pises por ahí, por favor, no vayas a que te resbales, y como te resbales les demandas y les sacas una pasta,
¿no? Sí, no, y se lo puedes sacar. Yo, en mis tiempos de estudiante, el caso que sí vimos fue allí en Estados Unidos, fue, y lo he nombrado algunas veces, ¿no? Una familia que va a Disneylandia, allí en me parece que era en Orlando.
En Orlando, sí.
Y con el típico niño, que supongo que sería un poco pesado y tal, y empezó a darle patadas a Mickey Mouse, pero obviamente dentro de Mickey Mouse hay un tío, ¿no? Y empezó a darle patadas en la espinilla, y el tipo que estaba ahí disfrazado de Mickey Mouse le soltó una galleta.
Sí.
Y entonces la familia, la madre en concreto, demandó a la Disney World, a la Disney Corporation, por daños morales al niño, por la bofetada, etcétera, etcétera, y se llevó un settlement, es decir, un acuerdo extrajudicial de 10 millones de dólares.
¿Cómo?
10 millones de dólares. Eso está documentado, además.
O sea, el niño pegándole patadas a
sí, ahí,
a
en plan,
el pobre Mickey responde.
En un momento dado le da una galleta. Millones. Sí. Y demanda, prospera, primero la admiten, porque en Estados Unidos básicamente te admiten cualquier tipo de demanda.
Pero supongo que a partir de ahí, ir de Mickey por la vida sería una profesión, sí, de alto, bueno, riesgo, porque todos, claro, los niños irían a darte patadas a la espinilla.
Me imagino,
espinilla,
¿no? Me imagino, pero bueno, es por todo, ¿eh? O sea, es que en Estados Unidos te expones a que te demanden por cualquier cosa. Es decir,
está partiéndose de risa, Pedro.
Si cogen en Estados Unidos las cláusulas suelo, ¿verdad?
Uy, madre mía.
Es que vale.
Madre mía, no.
Con cabeza.
Pero es que, yo, bueno, en la primera hora me escuchará, y tú estás, Pedro, muchas veces conmigo en la primera hora, la cantidad de demandas raras que hay.
Sí,
¿no?
Sí.
Es una cosa increíble. A mí, más que la demanda en sí, porque bueno, tú por poner una demanda la puedes poner, ¿no? Si tienes dinero tampoco te cuesta mucho, ¿no? Contratas un abogado, pones una demanda. A mí lo que me alucina siempre es que los jueces te admiten a trámite,
claro,
determinadas demandas que dices, pero bueno, ¿cómo es posible que puedan admitir a trámite esto, no? Pues todo tipo de cosas, desde un tío al que le cae un ladrillo en la cabeza, que eso tiene más justificación, hasta este tipo de cosas que te digo, ¿no?
Joder, me estoy flipado con lo del Mickey Mouse, 10 millones de dólares.
Sí, sí,
y,
sí.
Y encima por aguantar que el niño te diera 50 batadas en la espinilla. Bueno.
Y por ejemplo, una que me viene a la cabeza también, actores, por ejemplo, de series que no se hacen, demandan a la NBC, por ejemplo, y la NBC les paga un pastón, ¿sabes?
Joder.
O sea, es tremendo. Como tengas buenos abogados y te lances a la aventura, no te digo que, sobre todo en California, es frecuente ver anuncios de abogados que te dicen eso: oiga, si usted ha sufrido cualquier tipo de accidente y se ha roto algo y tal, contacte conmigo. Claro, ¿qué pasa? Que el abogado no actúa pro bono, es decir, en principio no te cobra nada, pero luego se lleva el 50% de la posible indemnización.
Claro.
Con lo cual, claro, pues si, claro, la demanda prospera,
claro,
con que sea uno ya te lleva el medio millón de minuta.
Ya ves. Oye, profe, antes de despedirte, que no se me olvide, North Carolina este año sí que ha cumplido los pronósticos,
sí,
¿no?
Señor. Además, ganando a Gonzaga.
A nuestro amigo el polaco, ¿eh?
Sí, al polaco, que bueno, bastante ha hecho ya con llegar a la final. Gonzaga es un buen equipo, pero no se le esperaba por ahí a esos niveles. Y North Carolina, que es una universidad muy legendaria, ha ganado su sexto título. Solamente tiene por delante, bueno, nadie alcanza los 10 títulos de UCLA todavía. Luego tiene por delante a Kentucky, que es otra universidad legendaria, y luego van ellos. Fue un partido, te lo debo admitir, además lo he visto dos veces, por si la primera vez lo había visto cabreado, ¿no? Pero fue un partido muy malo. Una final muy mala.
Larguísima,
con,
además.
Con, ¿no? Una,
con unos tiros libres.
Joder, con fallos en tiros de tres, con fallos en los tiros libres. No dejó muy bien al básquet universitario, que tiene, a mí me encanta, ¿no? Pero sé que tiene muchos detractores, sobre todo los que son muy, muy aficionados a la NBA, dicen que es un baloncesto que ha ido a menos. Pero bueno, sigue teniendo esa emoción juvenil y siempre te agradeces verla, ¿no? Pero espero que la final de 2018 sea mejor, porque si no nos va a dar algo.
A ver si es verdad. Profe, feliz semana, un abrazo grande, gracias.
Igualmente, y adiós. Cuidado con Mickey Mouse.
Sí, sí, vamos, yo le voy a meter un patadón en cuanto le vea, pobre.
Un abrazo grande, a profe, Pedro, chao. También, hasta adiós, luego. Hasta
Pedro,
luego.
Un puñetazo y todo.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
El LP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión?
Parece mentira, ¿dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Estamos al servicio de las personas en su camino hacia un futuro mejor. El año pasado, el Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid acogió y acompañó a más de 8.000 personas, de las que se capacitaron 1.172. Todo gracias a los 523 voluntarios que cada día acogen a quienes buscan un trabajo digno. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business. ¿Le parece bien?
¡Sí!
Volar en business al mismo precio que en turista está bien, pero unos días sin IVA está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin IVA, ahora están hasta Semana Santa. Date prisa porque ya no habrá más. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Álvar Madrid? Hola, Álvar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Mira, te cuento. Comenzamos repasando los más destacados del fútbol internacional. En Inglaterra, el City de Guardiola ha ganado 3-1 al Hull City. Y victoria del Chelsea a domicilio ante el Bournemouth por 3-1 con gol de Marcos Alonso. En Italia, victoria de la Juventus 2-1 ante el Chievo. Y en Alemania, el Bayern de Múnich ha ganado 4-1 al Borussia Dortmund. En segunda división se han jugado 4 partidos de la jornada 33. Mallorca 0, Nástic 0, Cádiz 1, Lugo 1, Getafe 2, Levante 0 y Rayo 1, Tenerife 1. En la clasificación, pese al pinchazo, el Levante sigue líder con 72 puntos, seguido por el Girona con 58 y por el Tenerife con 53. Los puestos de descenso los ocupan el Alcorcón, Almería, Mallorca y Mirandés. Para mañana nos quedan otros 6 partidos. Abre la jornada a las 12 de la mañana el Valladolid-Córdoba, a las 4 Elche-Sevilla-Atlético, 3 partidos para las 6 de la tarde, Numancia-Girona, Oviedo-Ucam-Murcia y Reus-Huesca, y cierra la jornada a las 8 y media el Almería-Zaragoza. Tenis, malas noticias para España en la Copa Davis. Hemos caído en la eliminatoria ante Serbia. Hoy hemos perdido el partido de dobles en 5 sets y nos han eliminado en cuartos de final. Ciclismo, hoy ha terminado la vuelta al País Vasco con victoria española, Alberto.
Sí, para un intratable Alejandro Valverde, que está haciendo un principio de temporada espectacular y que se ha llevado la carrera con 17 segundos de ventaja sobre Alberto Contador gracias a una gran contrarreloj. Parecía que el pinteño se podía llevar el gato al agua, empezó muy bien en la crono, pero un final de contrarreloj espectacular de Valverde le ha dado el triunfo. Por cierto, que la victoria en la contrarreloj ha sido para el esloveno Roglic, y vamos a escuchar lo contento y satisfecho que está Valverde con su principio de temporada.
La verdad que hasta yo estoy sorprendido de cómo me está yendo la temporada. Cada año que hago un principio de temporada siempre digo, ha sido mi mejor inicio, pero este sí que no hay ninguna duda que es el mejor inicio de temporada.
Y mañana tenemos una de las grandes clásicas del año, de las más esperadas, la París-Roubaix, el Hombre. Infierno del Norte. Comenzará a partir de las 11 de la mañana. Gran favorito, Peter Sagan y Greg Van Avermaet. Pero la gran noticia del día es la retirada de Tom Bonen, que a sus 36 años corre su última carrera de su trayectoria deportiva y que pondrá la sal y el picante a esa carrera. Y vamos a ver cómo acaba el gran Tom Bonen.
Muy bien.
Cuádruple ganador, por cierto, de esta clásica, ¿eh? El único que ha ganado 4 veces en el Infierno del Norte.
Y terminamos con una noticia de fútbol sala, porque ya hay un equipo que ha subido a Primera División, Yolanda Sánchez.
En la Turpel de Segovia es el equipo que ha ascendido de forma directa a Primera División tras derrotar hoy al Rivas, y ahora falta conocer quién será el otro equipo que ascienda por playoffs. Estará entre Luma Antequera, Elche, Valdepeñas y Oparrulo de Ferrol.
Mira, Yolanda ha entrado ya en tiempo de juego, ya era hora, Yolanda.
Mi primera vez.
Siempre estabas ahí detrás del cristal, muy bien, pues nada, bienvenida.
De la sala de máquinas.
Mañana vais a comer con Manaclocha, ¿no?
Sí.
Que está de Rodríguez, ¿no?
No sé.
Si no ibais a ir a comer con Manaclocha. Andad con cuidado, ¿eh?
Bueno, cuidado. Seremos buenos.
Disfrutaremos.
Bueno. Señores, nos vamos, mañana volvemos. Gracias por estar ahí en día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.